Bueno, ¿quiénes vienen con expectativa? Amén. ¿Vamos a pedirle al Señor o no? Amén. Oye, yo les quiero felicitar a ustedes porque para ustedes es más importante el Señor que el fútbol. Dígale al de al lado. El fútbol es chévere, pero el Señor lo supera, ¿o no? Amén. Y el Señor ve esto. Amén. Bueno, levanta tu mano derecha y dile al Señor Jesús: Señor Jesús, gracias porque tú estás aquí. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. En tu misericordia y por tu fidelidad, usa a mi pastor y habla a través de él. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, ahorita justamente en la administración hablábamos acerca de la oración. Y hablábamos de cómo cuando nosotros llegamos a donde el Señor, de pronto con una angustia, con un clamor, pues yo creo que es natural que nosotros lleguemos angustiados, llenos de emoción, porque es algo que realmente nosotros necesitamos. Pero una vez que nosotros lo ponemos en sus manos, yo creo que es tiempo de descansar, y en eso consiste la confianza. Consiste en que yo ya tengo paz, porque ya están las manos correctas, manos que no se les va a olvidar y que no les va a quedar difícil. Y la pregunta es, ¿qué tanto tú llegas al Señor de esta manera? ¿Qué tanto tú usas tu oración para llegar a tu Padre Celestial, poner en esas manos de Él solamente las únicas manos que todo lo pueden además, y poder devolverte descansando porque tu oración quedó en buenas manos? Y de ahí en adelante, siempre que acudes a Él, que sea una acción de gracias, de decir gracias Dios porque ya recibiste, en tu tiempo tú responderás, y de pronto no exactamente lo que pedí, pero nunca menos de lo que yo pedí. Porque el Señor puede no responder exactamente lo que tú le estás pidiendo, pero nunca responderá menos de lo que tú le estás pidiendo. Porque sus planes son mayores que nuestros planes. ¿Lo crees? Amén. Bueno, y hoy justamente vamos a estar hablando sobre esto, sobre lo que es la oración y cómo Dios responde sus promesas y las promesas de Dios. Creo que es un tema que a todos nos gusta. Estamos en nuestra serie de Levántate. ¿Alguno de ustedes están levantando con esta serie? ¿Tu fe está creciendo? ¿Eso que estaba muerto en ti ahora está más vivo? Amén, pues en mí está ocurriendo. Estamos viendo Juan capítulo 11, la historia de Lázaro, cuando Lázaro muere y cómo el Señor lo resucita y todo lo que fue la historia y todo lo que Dios nos quiere regalar a través de esta historia para nosotros, para Full Life. Amén. Entonces vengo, bueno, previously en Full Life, veamos viendo que Jesús estaba con sus discípulos. Cuando estaba con sus discípulos les llegó un mensaje por medio de unos mensajeros que venían de parte de Marta y de María, dejándoles saber que Lázaro, su hermano, estaba enfermo. Así que Jesús responde, no va con ella, sino responde una promesa, envía una promesa. Déjame decirte, el hecho que Jesús te envía una promesa quiere decir que Él está yendo. Porque una promesa es su palabra y Él y su palabra son uno solo. Así que el hecho de que tú recibas una palabra de Dios es que tú estás recibiendo a Dios mismo. Porque Él y su palabra son uno. Espectacular, ¿o no? Bueno, entonces Él dice, por medio de una promesa, esta enfermedad no terminará en muerte. Espectacular. Porque esa declaración estaba haciendo que esa enfermedad no terminara en muerte. Porque recuerda que Jesús tiene un superpoder. ¿Cuál es el superpoder de Jesús? Todo lo que Él dice tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Así que lo que nosotros venimos buscando, siempre que vamos a Él, es que Él use su superpoder. Señor, declara, declara, declara. Y una vez que Dios ya ha declarado, tú ya puedes descansar. Porque todo lo que Jesús dice que va a hacer, Él lo va a hacer. Y todo lo que Jesús dice que va a ocurrir, tiene que ocurrir. Porque ese es el superpoder de Jesús. Bueno, entonces Jesús responde con esta promesa. Esta enfermedad no va a terminar en muerte. Ahí envía su superpoder. Pero a pesar de esto, Él decide quedarse durante 2 días. Di 2 días. ¿Cuántos días se quedó más Jesús? 2 días. Después de 2 días, es importante esto del tiempo, porque es justamente lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Jesús llega y le dice a sus discípulos, ¿después de cuántos días? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver a Lázaro. Lo cual levantó lógicamente las emociones de los discípulos porque ellos temían ir a Judea, que era donde se encontraba Lázaro, porque en una oportunidad anterior casi los apedrean. Así que ellos decían, Señor, ¿cómo vamos a ir allá? Nos van a coger a piedra. Pero finalmente prevalece su obediencia y su fidelidad por encima de su temor. Como debe ser en cada uno de nosotros. No importa qué tanto temor tú tienes. Porque tú puedes decir, es que a mí me da miedo. A mí me da miedo hacer lo que Dios me está diciendo. Pero la pregunta es, ¿está siendo tu temor más fuerte que tu obediencia? Porque cuando tu temor es más fuerte que tu obediencia a Dios, Dios no es tu Dios. A ti te está gobernando ¿quién? Tu temor. Y el temor es algo que puede tocar a nuestra puerta, pero es algo que nosotros no podemos permitir que nos esclavice. Así que hazte libre del temor. Amén. Y bueno, así que finalmente ellos deciden partir e ir donde está Lázaro. Y continuamos en Juan capítulo 11, versículo 17 al 19. A su llegada, o sea, ya habían llegado nuevamente, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. ¿Cuántos días llevaba en el sepulcro? ¿Cuánto tiempo se quedó Jesús antes de salir a ir a donde Lázaro? 2 días. Bueno, entonces vamos viendo, ¿hay algunos buenos acá en matemáticas o no? Y dicen, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 3 kilómetros de distancia. Ya nos estamos dando cuenta más o menos el recorrido que tuvo que llevar a cabo Jesús. No desde Jerusalén no se encontraba, pero nos damos cuenta que del lugar donde él estaba hasta Betania había cerca de 35 a 40 kilómetros, que es más o menos un día de camino. Bueno, dice, de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Nos damos cuenta que llevaba 4 días muertos. Pero ¿cuándo murió? Me respecto a cuándo murió con respecto a cuando Jesús recibió la petición por parte de Marta y de María, que venía con un mensajero, y cuando llegó la promesa de él a Marta y de María diciendo, Jesús les manda a decir que esta enfermedad no va a terminar en muerte. Creo que eso es clave, ¿o no? Porque nosotros sabemos lo que estaba viviendo Jesús, pero vayámonos a entender lo que estaban viviendo Marta y María. A Jesús le llega una noticia de Lázaro está enfermo. Pero en ese momento que le están diciendo Lázaro está enfermo, Lázaro estaba enfermo. Ya estaba muerto. Y ahorita vamos a ver las matemáticas. Y eso quiere decir que cuando los mensajeros se devolvieron y llegaron de Marta y María, ¡hey! No se preocupen, que esta enfermedad no va a terminar en muerte. Lázaro, ¿ya en dónde estaba? En el sepulcro. ¿Vamos entendiendo? Una oración que cuando llega Jesús, llega de la manera equivocada. Y una promesa que cuando llega a Marta y María parece la incorrecta. Poquito clave, ¿no? Vamos a volvernos. Dice que hubo 4 días desde que llegó la petición a Jesús. Jesús se encontraba a 35, 40 kilómetros de distancia, o sea, un día de viaje. Así que cuando Jesús dice, vamos a ver a Lázaro porque Lázaro ha muerto, Lázaro llevaba muerto 3 días. Cuando ocurre esta conversación, ya llevaba Lázaro 3 días muerto. Nos dice que Jesús se quedó 2 días más, o sea, se quedó 2 días, tenemos tres, se quedó 2 días más después de que él recibió la petición. Así que cuando él recibió la petición, ¿cuántos días llevaba Lázaro muerto? Uno, no quiero equivocarme de dedo, para que no se vayan algunos ofendidos. ¿Cuántos días lleva muerto cuando Jesús recibe la petición? Un día muerto. Pero también sabemos que los mensajeros tuvieron que recorrer los mismos 35 a 40 kilómetros para llegar a Jesús. Así que cuando ellos salieron, o sea, cuando ellos tomaron la petición de parte de Marta y de María de vayan y buscan a Jesús, Lázaro estaba vivo. Pero apenas ellos arrancaron, ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro se murió apenas ellos parten a buscar a Jesús. Así que ellos iban en camino con una petición incorrecta porque iban a buscar la sanidad de un muerto. Y también volvieron con una promesa de no terminará en muerte cuando llevaba 2 días de muerto. Una promesa incorrecta. Y uno diría, ¿será que Jesús se equivocó porque ellos se equivocaron en la manera en que estaban orando? ¿Alguna vez te has preguntado si lo correcto que tú ores va a determinar la respuesta que tú recibes? Algunas veces has dicho, es que no sé cómo orar, no sé cómo orar, no sé cómo orar, como si fuera como que si tú no le atinaras a la oración perfecta, entonces la respuesta no fuera a ser la correcta. ¿Te ha pasado? Solamente me ha pasado a mí. ¿Alguna vez has dejado de orar porque no sabes qué orar? Es que no sé qué orar con respecto a esta situación. Y quiero que analicemos esto. Primero que todo, una oración que sale hacia Jesús y llega a Jesús de manera incorrecta y una respuesta de Dios que llega a nosotros que parece incorrecta. Y quiero que analicemos estos dos puntos en el día de hoy. Amén. ¿Qué pasa cuando oramos de manera incorrecta? ¿Qué pasa cuando oramos de manera incorrecta? Yo creo que este es un temor que podemos enfrentar la mayoría de los cristianos, si no todos. ¿Qué tan correcto yo tengo que orar para que Dios responda? Además, porque yo muchas veces he visto cristianos o nuevos cristianos que no confían en su oración, sino confían en la oración del de al lado, porque ore usted porque es que usted ora tan lindo. Es que seguro Dios a usted sí lo escucha, porque es que usted ora de una manera diferente. Mire, cuando yo arranqué, yo recuerdo, yo conocí al Señor así como que tuve un encuentro fuerte con Él, yo vivía en Canadá, y yo me preguntaba, ¿tendrá la misma eficacia una oración español que en inglés? A mí me pasaba, lastimosamente a mí me pasaba. ¿Entendés? Entonces yo oraba en Spanglish. Por si acaso, ¿no? Y no solamente pasaba eso, digamos que yo iba a orar por una persona. Entonces yo, oh, Señor, bendice a Camilo. Y yo decía, ¿qué tal que Dios no sepa cuál Camilo bendiga al incorrecto? El hijo de Teresita, sí, señor, el que está casado con, el que vive en esta casa, no, el de la otra no, señor, no. Qué ocho, ¿no? Yo pensaba qué ocho en el que Dios se está metiendo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es persona, porque Él es una persona, Él tiene personalidad, pues también nos estamos entendiendo que nos estamos relacionando con alguien real. Estamos conociendo el poder de la oración. Y hoy, para que se caigan todos estos tabús, o todos estos mitos, o todos estos temores, más bien, quiero que analicemos esta historia. Marta y María envían una oración, una petición. Era la manera en que en ese momento se estaba orando porque Jesús estaba encarnado, ¿o no? Entonces mandan una petición pidiendo ayuda por su hermano que está enfermo, pero apenas sale, antes de que llegue Jesús, la oración de ellas ya es equivocada. Piden sanidad por Lázaro que ya está muerto. Igual a nosotros muchas veces, en que estamos pidiendo algo que ni siquiera es lo que realmente está ocurriendo, porque nosotros no entendemos la magnitud del problema ni lo que está ocurriendo. Pero ¿qué tanto puede afectar esto? Y yo creo que es un tema de desconfianza. Desconfianza al Señor. Porque muchas veces nos imaginamos como si a Jesús le fuera a llegar la oración y de pronto le dijeran a algunos, mira, que Pepita está orando por la sanidad de Lázaro. Y Jesús respondiera, no, esa oración no sirve si Lázaro ya está muerto. Bueno, siguiente, siguiente, respóndale, tu oración ha sido invalidada debido a que recibimos una petición que se encontraba con errores y tu solicitud ha sido negada. Te lo explico. Tú le estás mandando una petición a Jesús. No al IRS. No migration. No estás aplicando para el Medicaid. En que un error podría afectar todos los resultados, ¿no? Le estás pidiendo al Rey de Reyes que además está ansioso de responderte. Pero algunos no oran porque no saben cómo orar y creen que si oran de manera incorrecta, entonces su oración no va a funcionar. Pero hoy es importante que tú sepas que la respuesta de Dios no se determina por qué tanto tú sabes orar. No, se determina por qué tan sincero tú estás siendo en tu corazón, lo cual desata por su fidelidad y su misericordia hacia nosotros bendición. ¿Hacia quiénes? Hacia quienes realmente dependemos de Él y ponemos en Él nuestra confianza. Mira lo que dice Romanos 10:11. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. ¿Todo el que qué? Es un tema de confianza. Mira que no dice todo el que ore correctamente, bonitamente, y meta dentro de su oración versículos bíblicos, versión Reina Valera, jamás será defraudado. Es un tema de confianza. No es un tema de qué tanto tú sabes orar, sino qué tanto tú estás confiando en el Señor. No es que tan bonito se te oye, porque si no, Moisés nunca hubiera sido bendecido. Era tartamudo, imagínate. Yo creo que Dios le decía, no, 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 ore, ya respondo, ya respondo, ya. ¿A ti te pasa, José? No, mentira. Pero también mira esta parte. Una predica sin molestar a José, la mamá cree que estoy peleando con él. Bueno, mira, Romanos 8, 26 al 27. Asimismo, en nuestra debilidad, ¿en qué? El Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Mira que está diciendo, ¿en nuestra qué? ¿Para qué? Para comunicarnos, para orar. El Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, muchas veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, no las oraciones, ¿qué examina? ¿Qué no examina? Pero sí examina. Entonces, ¿qué es más importante, tu oración o tu corazón? Porque el hecho de que alguien ore bonito no quiere decir que su corazón esté siendo sincero. Y el hecho de que alguien ore sincero, con un corazón sincero, no quiere decir que está orando bonito. Entonces no es que tan bonita es tu oración. Es si realmente tú estás expresando lo que hay en tu corazón. Porque el Señor quiere que tú le ores en verdad y el Señor puede manejar tu verdad. Dice, Dios examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Espectacular o no? Esto quiere decir que cuando tú oras al Padre, tú no estás orando solo. Que siempre que tú oras, el Espíritu ora contigo e intercede por ti. Que tú puedes en ese momento estar tartamudeando. Que tú no te sabes tantos versículos para orar como se los sabe Cheo o Daniel. Porque tú nada más te sabes Juan 3:16 y mal dicho. Pero cuando tú le empiezas a hablar a papá Dios, en ese momento tu espíritu, el Espíritu Santo que habita en ti, empieza a interceder por ti ante el Padre, porque Él conoce realmente lo que está ocurriendo en tu situación y conoce la voluntad del Padre. En otras palabras, cuando tú estás pidiendo por algo, el Espíritu de Dios está pidiendo por algo aún mayor, porque Él lo conoce todo. ¿Alguna vez te ha costado trabajo orar? ¿Como que tú oras y como que no te sale? ¿O solamente me ha pasado a mí? ¿Hay más personas sinceras acá? Algo dice, no, yo siempre oro, pastor, siempre quiero estar orando. Ok, Jesús. Entonces, aquellos que a veces nos cuesta trabajo orar, pregunta, ¿te cuesta trabajo orar? Y de pronto dicen, no oro. Pero eso sí te llama la amiga a preguntarte por la novela. Y tú hablas y hablas y hablas y hablas. Y la otra, se me están acabando los minutos y tú, no importa, venga, pero hablemos, hablemos, hablemos. ¿Sí? Pero resulta que orar es hablar. Entonces, ¿por qué te cuesta trabajo hablar con Dios, pero no te cuesta trabajo cotorrear toda la novela con tu amiga? Te lo voy a explicar. Porque la oración es tan poderosa que es una guerra espiritual. Porque cuando tú oras a Dios, el Espíritu Santo que habita dentro de ti se enciende y empieza a interceder por ti ante Dios. Y por eso hay una oposición espiritual. Cosa que no ocurre cuando tú le estás contando la novela a tu amiga. El Espíritu Santo de Dios en ese momento no se enciende para contar por qué en la pasionaria José Manuel le está siendo infiel a Johanna, mi lady. No, eso no está ocurriendo mientras que tú estás contando la novela. Bueno, pero cuando tú estás orando, se enciende tanto el Espíritu y empieza a interceder ante el Padre que en ese momento hay una oposición espiritual. Así que cuando más te cuesta orar, es cuando más deberías estar orando. Porque realmente estás guerreando. ¿Estamos? Cuando tú ores, pon tu confianza en el Señor. Abre tu corazón y expresa lo que hay dentro de ti. Porque no es como oras, es que tanto dependes de Él y que tanto estás poniendo tu confianza en Él. Y te repito, la mejor oración no es la que se compone de palabras perfectas. Porque el Señor, cuando tú estás orando, Él no está corrigiendo la ortografía. No, ni tu capacidad de exposición. El Señor no es tu maestro de la universidad. No, Él está examinando lo que hay en tu corazón. Y el Espíritu de Dios que habita a ti está intercediendo por ti conforme a la voluntad de Dios. Al mismo tiempo en que tú estás intercediendo por la sanidad de Lázaro, cuando Lázaro ya está muerto, en ese mismo momento el Espíritu Santo está intercediendo por su resurrección, que es lo que realmente Lázaro necesita. ¿Estamos entendiendo? Pero tu parte es orar. Que si es de manera incorrecta, el Espíritu Santo en ese momento sobreescribe tu oración para que sea la correcta. Sin embargo, Él no va a sobreescribir algo que no está ocurriendo. Así que tú, sepas que orar o no sepas que orar, tú debes que Él sobreescribirá tu oración y la pondrá de una manera que se alinee a la palabra de Dios. Va a haber muchas veces en que tú ores y mientras que estás orando, tú arrancas orando en una dirección y de pronto el Espíritu Santo de Dios empieza a hablar a ti y te empieza a decir, no, no, no ores hacia allá, ora más bien por esto. Y te da una dirección nueva para orar. ¿Algunas veces alguna vez les ha pasado o no? Que tú empiezas a orar por algo, el Espíritu te dice, no ores por esto, ore más bien porque ocurra esto. Yo recuerdo una vez que yo tenía dos amigos con un noviazgo, pero la verdad es que en su noviazgo ninguno de los dos avanzaba. Y yo tuve un sueño en el que el Señor me mostraba que ese noviazgo iba a terminar. Eso fue muchos años atrás, no te preocupes, no fue tu noviazgo, aunque puede ocurrir. Okay. Y de pronto yo al siguiente día empiezo a orar y digo, Señor, yo te pido que tú salves este noviazgo. Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, no, 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 esto tiene que terminar. Porque mientras que ellos continúen, ellos dos no van a avanzar. Ellos se hacen daño. Es una relación tóxica. Estoy hablando de noviazgo, no de matrimonio. Amén. Y en ese momento yo empiezo a orar porque terminen. Y terminaron. Y hoy en día están los dos mejor que lo que estaban en ese momento. Y el Espíritu Santo de Dios me dio la dirección. Me dijo, es mi voluntad que este noviazgo termine porque ellos vienen haciendo las cosas de una manera que se contamina la tierra. Y cuando tú contaminas la tierra, hay un momento en que esa tierra ya no sirve. Y ellos lastimosamente habían dañado una tierra que Dios les había entregado. El Espíritu de Dios ora contigo y Él mismo te va a indicar a ti cómo orar, pero cuando tú estés orando. Pero acá vale una barra. Se vale ser sincero con Dios. Se vale ser sincero con Dios. Se vale pedir lo que tú quieres. Porque hay algunos que cuando van a orar se sienten mal. Oran como para agradar a Dios, pero cuando Dios mira su corazón dice, pero eso no es lo que hay acá en su corazón, este me está viniendo acá con hipocresía. Y se vale ser sincero con Dios. Se vale que tú le expreses a papá Dios lo que tú quieres, pero es importante, cuando tú le expreses a papá Dios lo que tú quieres, que no sea para doblar su brazo, sino para rendirlo a su voluntad que es perfecta. Y quiero que veamos un ejemplo de cómo ocurre esto. Lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesús está en Getsemaní. Yo quiero que entiendas que Jesús ya muchas veces había anunciado que él iba a tener que morir en la cruz. Y se lo había dicho en varias oportunidades a sus discípulos. No solamente eso, sino que estaba escrito en la palabra que él tenía que padecer aquello. Pero cuando él está en Getsemaní, a punto de ser arrestado, cuando él sabe lo que le va a ocurrir, tiene una gran angustia porque sabe lo que está por ocurrir a su cuerpo, a su vida, por lo que él va a pasar, y está sudando sangre de la angustia que científicamente está comprobado que una persona que siente muchísima, muchísima, muchísima angustia puede llegar a sudar sangre. Ninguno acá lo ha experimentado, ¿no es así? Quiere decir que Jesús está más angustiado de lo que tú jamás has estado angustiado. En ese momento, Jesús empieza a orar al Padre. Y mira su oración, dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Él está siendo sincero, él está diciendo, Señor, yo no quiero pasar por la cruz. Señor, yo no quiero ser arrestado, no quiero ser traicionado, no quiero que Pedro me niegue, yo no quiero tener que pasar por todo lo que va a pasar. Él está diciendo lo que hay en su corazón en ese momento, ¿o no? Pero mira cómo continúa, dice, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Pero él fue sincero, ¿o no? Él no llegó a su oración, Señor, yo no quiero su voluntad, la mía es mejor que no haya cruz. Él llegó a decir, yo no quiero cruz. Y si puedes quitar de mí este trago, busquemos otra manera de llevarlo a cabo, porque yo no quiero. Sin embargo, Señor, que se haga tu voluntad, porque hay confianza. Hay sinceridad, pero hay confianza. Y se vale ser sincero, pero confía en el Señor. Y mira lo que ocurre cuando lo hace. Dice, un ángel del cielo, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces se le apareció un ángel del cielo para desaparecerlo. Mira, Dios puede manejar tu sinceridad y Él quiere tu sinceridad. Y de pronto cuando Él responda, Él no va a ceder a lo que tú le estás pidiendo, sino a su voluntad, porque muchas veces lo que tú quieres no es lo mejor para ti. Pero su voluntad siempre está por encima de tu voluntad. Pero Él siempre escucha nuestra oración. Y en este caso, no fue para cambiar lo que iba a ocurrir, pero sí para fortalecerlo, para que Él pudiera vivir lo que era la voluntad del Padre. Una respuesta No exactamente lo que Jesús pedía, pero no menos de lo que Jesús pedía. El Padre escuchó su oración y dijo, ok, toca ir a la cruz, pero yo te he oído y te voy a fortalecer. Ahora quitemos la oración, que Jesús hubiera dicho, yo no voy a orar. ¿Para qué si el Padre ya dijo que tengo que pasar por la cruz? Hubiera tenido que vivir la cruz sin haber sido fortalecido. Y cuando Dios nos fortalece para pasar por algo que puede parecer doloroso, angustioso, déjame decirte que se va a experimentar de una manera muy diferente. Porque su fuerza es la que nos sostiene. Amén. ¿Estamos? Pero Dios puede con tu verdad. Él la puede manejar. Y el Señor no quiere que tú actúes. El Señor quiere que realmente tú te desnudes y te rindas. Mira lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 23. Dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en... Si tú no estás yendo al Padre con verdad, tú no lo estás adorando. Porque no solamente es llegar con espíritu, lógicamente tú llegas con el Espíritu de Dios a conectarte con el Padre directamente. Pero ¿qué tanto tú te conectas cuando el Espíritu Santo está mirando lo que hay en tu corazón y no concuerda con lo que está saliendo con tu boca, por tu boca? Si no es verdad, no es adoración. Porque tú no puedes adorar al Dios de verdad con tu mentira. Ay, pero ¿cómo le va a decir al Señor lo que realmente es de mi corazón? ¿Tú crees que Él no lo está viendo? Lo que pasa es que tú puedes tomar la decisión de rendirlo. Y debes tomar la decisión de rendirlo. Porque decirle la verdad para manipularlo, no. Pero decirle la verdad para rendirlo a Él, sí. Son dos actitudes diferentes. Pero el Señor quiere que tú vayas a Él con tu verdad. Y bien, en este caso de Jesús, no se cambió la voluntad del Padre para ceder exactamente a lo que Jesús había dicho, pero sí el Señor respondió y le dejó saber que había escuchado y que acá estaba su respuesta. Y lo fortalece. Lo fortalece para que él pueda seguir viviendo la voluntad perfecta del Padre. Pero encontramos otros casos en que el hablar la verdad sí cambia el resultado de lo que el Padre está por hacer. Y quiero que leamos esta historia en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Que es la del rey Ezequías. Y ese fue un rey que siempre se manejó de manera recta delante de Dios. Y dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. ¿Quién es un profeta? Es alguien que escucha la voz de Dios y la está hablando. Entonces el hecho de que viniera este profeta, que era un profeta reconocido, no alguien que se hacía pasar por profeta, sino un profeta reconocido, llega y le dice al rey, esta enfermedad sí va a terminar en muerte, así que ponga su casa en orden porque usted va a morir. El padre estaba dejando saber su voluntad. Su voluntad era que Ezequías muriera. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Él en ese momento expresó su dolor, fue sincero, Señor, yo no quiero morir. Dice, no había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, porque el Señor escucha tu oración y ve tus lágrimas. Él mira tu corazón. Amén. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. En este caso, el Señor escuchó la oración y le regaló más tiempo de vida. Se vale orar lo que tú quieres, se vale ser sincero con Dios. Y tú puedes tener siempre la certeza que Dios escucha. y que Él siempre responde. Ante la oración de Jesús, fortaleciéndolo para aceptar la voluntad del Padre. Pero acá en el caso de Ezequías, posponiendo su muerte y regalándole 15 años más de vida. Él también va a escuchar tu oración y también va a responder. Algunas veces fortaleciéndote para aceptar su voluntad, otras veces concediéndote lo que tu corazón le está pidiendo. Pero tu parte es, no dejes de orar. Bien, mal, simplemente mira lo que hay en tu corazón y sé sincero con Él. Hazlo con sinceridad y con sujeción, cubierto por la confianza que tú has puesto en Él. Amén. Pero vamos al punto número 2. Cuando la promesa que Dios me da requiere algo tan grande que parece equivocada. O cuando la promesa que Dios me da ni siquiera fue lo que yo le estaba pidiendo, sino algo como que mayor. Porque es que recordemos que ellas estaban pidiendo sanidad y Él estaba acá prometiendo resurrección. Y yo creo que en ese momento cuando llegaron, no, mire que esta enfermedad no terminará en muerte, fue como, pues si ya está muerto, más 2 días ya estaba enterrado, ya estaba en el sepulcro. Entonces como que, ¿qué? ¿Cómo así? Yo creo que Dios se equivocó en la promesa que me dio. Eso fue lo que le llegó a Marta y a María. Una respuesta, una promesa que parecía la equivocada. Llevaba 2 días de muerto. Para que Jesús cumpliera lo que Él había prometido, se requería en este caso que Jesús resucitara un muerto que tenía 2 días de descomposición. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Jesús resucitó un muerto que llevaba 4 días de descomposición. Fue todavía mayor a lo que ellas creían en ese momento imposible. ¿Alguna vez has ido al Circo de Soleil? ¿Lo has visto o no? Impresionante, ¿o no? Recuerdo cuando fui al Circo de Soleil, que todo el mundo decía, no, eso es, vale la boleta, más que la boleta es carísima. Que de pronto sale un tipo corriendo, salta en algo, da 3 botes, ¡tum! Y cae. Y yo, wow, lo pagó, ¿qué tal el talento de ese tipo? Cuando de pronto viene otro detrás, sale corriendo, da los mismos 3 botes y cae encima del paraota. Y dije, no, esto es imposible, yo nunca antes había esto. Ya se pagó la boleta y uno ya parado aplaudiendo. No, no, bueno, siguiente acto. Cuando de pronto uno ve un tercer tipo salir. Y uno dice, no, tampoco, se trata de tumbar los otros dos que ya están parados. Pero sale este tercer tipo corriendo, da las mismas 3 vueltas y cae encima de los otros 2 parados. Y uno dice, esto sí pagó la boleta, ya, ta, ta, ta. Uno, mejor dicho, en ese momento hasta el zapato se lo quita para aplaudir, ¿no? Cuando de pronto sale un cuarto tipo. Y uno dice, no, me crea tan, esto ya no puede ocurrir. Oiga, y sale ese cuarto tipo, da vueltas, hermano, y le cae encima de los 3. Y uno dice, ¿qué es esta vaina? Esto ya va contra todas las reglas de gravedad. ¿Cuál Newton? ¿Cuál yo no sé qué? Olvídese. Y sale un quinto tipo. Y le dice, no, ya le echan algo raro acá a las gaseosas para que uno vea cosas raras, ¿no? Mira, cuando Jesús obra, tú vas a quedar tan maravillado porque sus milagros siempre sobrepasan todo nuestro entendimiento. Y aunque la promesa de Jesús parezca absurda, equivocada e imposible de cumplirse, no es absurda, no es equivocada y se cumplirá sin falta. Mira, Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Te lo voy a volver, es que hay veces que no entendemos el poder de las palabras. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Tú qué estás creyendo que es imposible? ¿Qué es aquello por lo cual tú ya no estás orando porque dices, no, esto ya es imposible? Te dejas deslumbrar por el Circo de Soleil. Hay alguien más grande que el Circo de Soleil. Y si tú pones en él tu confianza, te va a dejar sorprendido de lo que él puede llegar a hacer y lo que él hará. Mira, esta declaración de Lucas 1:37, cuando dice, porque para Dios no hay nada imposible, ¿tú quieres saber quién la hizo? ¿Quién fue el que en ese momento está declarando, porque para Dios no hay nada imposible? ¿Tú quién crees que lo está haciendo? ¿Lucas? Jesús, Lucas. Bueno, el ganador es ninguno de ellos. Bueno, la declaración la está haciendo el ángel Gabriel. Cuando se le apareció a María y le da la promesa de que ella va a quedar embarazada a pesar de ser virgen. Ahora, no importa qué tan absurda, equivocada, imposible puede parecer la promesa que Dios te está dando. No es más absurda, equivocada e imposible, por lo menos en apariencia, que la que recibió María. ¿O no es así? Porque tú puedes decir, no, es que Dios me prometió esto, pero no, ¿eso qué me lo va a poder cumplir? Pregúntele a María. A ella le prometió que iba a quedar embarazada sin tener relaciones sexuales. Lo de ella sí parecía imposible, ¿o no? Y Dios cumplió. Así que Él también cumplirá la tuya. Sin embargo, asegúrate que aquello que Dios te dijo realmente venga de Dios. Porque si no viene de Dios, no se va a cumplir. Y la palabra de Dios sí dice que cuando una profecía proviene de Dios, se va a cumplir. Y que en esto sabremos que una palabra no proviene de Él, en que no se cumplió. Pero tú dices, pero ¿cómo hago yo para saber? Porque no quiero darme cuenta cuando no se cumplió. Yo me gustaría más bien darme cuenta ahora que he recibido la promesa. Aplícale los siete filtros. Y si no sabes de qué estoy hablando, yo te recomiendo que tú oigas la prédica que ocurrió hace 2 fines de semana en la cual estábamos hablando de cómo identificar lo que Dios me está diciendo. Pero quiero en este momento recordar los siete filtros. Bueno, los voy a recordar con ustedes. ¿Los tienen ahí? Filtro número uno. Está alineado a la palabra de Dios. Está alineado a la palabra de Dios. Lo que Dios me está diciendo, lo que yo creo que viene de Dios, está alineado a la palabra de Dios. Porque si no está alineado a la palabra de Dios, no es de Dios. Dios no va a hacer una excepción contigo. Amén. Número dos. Me hace más como Jesús. Porque si no te hace más como Jesús, eso no proviene de Dios. Porque el Señor tiene el propósito de que tú cada día te parezcas más a Jesús, no más al diablo. Número tres. Las autoridades de la iglesia me lo confirman y acá muchos dicen, yo no estoy de acuerdo de esta parte. Eso simplemente está evidenciando que tú tienes un problema con la autoridad. Porque el Señor, de Él es la autoridad, toda la autoridad. La razón por la cual Adán y Eva terminaron pecando fue porque ellos tuvieron un problema con la autoridad. Y la razón por la cual el diablo traicionó a Dios y arrancó el reino de las tinieblas es porque tenía un problema con la autoridad. Y la razón por la cual tú y yo somos cristianos es porque nosotros decidimos en un momento dejar de tener un problema con la autoridad, nos arrepentimos de ello y nos pusimos bajo autoridad. Y en todo reino hay una autoridad. Y aquellas personas que tienen un problema con la autoridad, analiza tu vida. Mira tus frutos, porque jamás alguien que tiene un problema con la autoridad va a prosperar. Mira tu matrimonio, mira tus hijos, mira todo lo que es tu realidad actual. Porque aquel que tiene un problema con la autoridad, lastimosamente jamás va a vivir las bendiciones ni el orden de Dios, que viene como resultado justamente de estar sujeto 100% a Él. Punto número cuatro. Va de acuerdo a mis talentos, porque si te está pidiendo el Señor que siendo tu ojo seas oído, no es de Dios. Número 5. Te distrae de lo que realmente es importante. Te va a decir algo. El Señor jamás te va a llamar a hacer algo que significaría sacrificar cosas más importantes que lo que tú estás haciendo. El Señor a ti no te llama a construir una iglesia descuidando tu familia. El Señor a ti no te llama a llevar a cabo un trabajo descuidando tu relación con Él. porque el Señor no te pide a ti sacrificar lo más importante por lo menos importante. Y recuerda cuáles son las prioridades, el orden de las prioridades. Eso no quiere decir que van a caber tres, tienen que estar las cuatro en tu vida, pero en este orden, si no, no caben. ¿Qué es lo más importante para ti? Dios. ¿Qué es lo segundo más importante? La familia. Lo tercero, tu trabajo. Lo cuarto. Y lo último, hobbies, amigos, tu tiempo. Y cuando tú le das el primer lugar a Dios, todo lo demás entra en orden. Cuando tú le das su espacio a tu familia, después de haber dado el primer lugar a Dios, de Dios es esto, ahora vamos a mirar cuál es el tiempo de mi familia. Y después dices, bueno, ahora sí el tiempo para trabajar, porque no puedo trabajar sacrificando a mi familia y sacrificando a Dios. Y después de que tú tienes esto en orden, dices, bueno, y mi ministerio, porque tu ministerio es importante, es tu responsabilidad. Y después de eso, cuando tú cumples todo esto, ahí sí, bueno, el tiempo para los amigos, para montar en bicicleta, para el gimnasio y para todo lo demás. Pero hay algunos que no tienen tiempo ni para Dios ni para la familia porque se la pasan en sus hobbies, con sus amigotes. Se les está acabando el matrimonio, pero no entienden por qué, pero metidos con sus amigotes, Facebook, haciendo todo lo que altera el orden. Número 6. Me trae convicción, no más condenación. El Señor no quiere que tú obres para tratar de ganar su perdón, porque tú ya fuiste perdonado. El Señor quiere que tú obres porque fuiste perdonado. No para obtener el perdón, sino por un agradecimiento de que ya fuiste perdonado. Es diferente. Número 7. Siente la paz de Dios. Es el último, ¿no? Normalmente, el cristiano que ora de una manera desordenada, siempre aplica primero este filtro y es el único que le ofrecen algo y es, espérate, siento la paz de Dios. Sí, y se endeuda y hace todo lo equivocado. Lo último es, siente la paz de Dios. Y si pasa a todos, tú crees. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Aunque parezca imposible, aunque parezca difícil de cumplir, Él lo hará. Yo creo totalmente en que nosotros debemos depender de Dios siempre. Porque la palabra lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y nuestra bendición depende de qué tanto nosotros dependemos de Él. Y hay muchas oportunidades en que el Señor nos lo deja saber, que tenemos que depender de Él. Yo recuerdo una vez que lo aprendí a las malas. En esa época con mi esposa vivíamos en Colombia y yo había tenido que viajar, un viaje de negocios, y me encontraba en ese momento en Ucrania. Pero mi mamá cumplía años, estaba celebrando su cumpleaños número 70, eso fue hace 10 años. Entonces lógicamente tocaba hacer algo especial. ¿El 70 o el 60, madre mía, será? ¿O el 80? Bueno, alguno de esos tres. Entonces, mi papá cogió y le organizó una fiesta. Así que teníamos el propósito de encontrarnos en Miami, que era la mitad. Mi esposa iba a viajar de Colombia a Miami y yo viajaba de Ucrania, hacía escala en Nueva York y llegaba a Miami. Y la noche antes de nosotros salir, mi esposa llega y me dice, mi amor, bueno, vamos a orar para que el vuelo tuyo no se retrase y para que llegues a tiempo. Y yo tenía que hacer una escala de 6 horas en Nueva York. Le dije, mi amor, no hay necesidad de orar, le dije. Tengo una escala de 6 horas. Oiga, y eso salió de mi boca. Y llego yo a tomar mi viaje desde Ucrania. Y dicen, su vuelo está retrasado 3 horas. Y yo, en ese momento me angustié, pero yo como que, bueno, pero todavía me quedan 3 horitas de escala en Nueva York, ¿no? Y arrancamos y salió a las 3 horas muy cumplido. Llegamos y cuando yo llego a Nueva York, nunca inmigración había estado como había estado ese día. Y yo me di cuenta como las 3 horas se me fueron haciendo la fila para entrar a inmigración. Y yo le decía a los agentes, por favor, voy a perder mi conexión, déjeme pasar. Y ellos, no. Dijeron, no, de malas, todos acá están las mismas. Cuando se me cumplieron las 3 horas, llegan y dicen, bueno, aquellos que estén perdiendo conexiones, pasen primero para que no las pierdan. Y perdí mi conexión. Y ese día el Señor me habló de una manera, y unos podrían decir, pero tan duro el Señor, no tan amoroso. Yo amo cuando el Señor me disciplina, porque sé que Él solamente disciplina a los que ama. Y el Señor me dijo, no importa qué tan firme tú te creas, nunca dejes de depender de mí. Y en lo más mínimo, a mí me gusta depender de Él. Yo me voy a comprar unos zapatos y me gusta decir, Señor, ¿cuáles? Y lo involucro en cualquier cosa, Señor, ¿en cuáles? Y me encanta involucrarlo en absolutamente todo. Así que creo que la bendición está en depender de Él. Pero creo que también hay ciertas cosas que el Señor nos ha dado las capacidades que sin robarle la gloria a Él, nosotros podemos llevar a cabo. Como por ejemplo, cortarse las uñas, ¿o no? Porque tú dices, no, imagínate el milagro, hoy me corté las uñas. Creo que para muchos es un milagro que se las corten, no que se las puedan cortar, sino... Pero hay ciertas cosas que el Señor puso dentro de nuestras capacidades y gloria a ti, Señor, porque lo hiciste. Pero hay ciertas cosas que se escapan para que se lleven a cabo, se escapan de nuestras capacidades o de cualquier tipo de capacidad humana. Donde ningún tipo de capacidad humana es suficiente para solucionar. Y entonces vamos ante Dios, lo rendimos a Él, pidiéndole un milagro. Un milagro. Algo que se le escapa a toda capacidad humana para llevarlo a cabo. Un milagro. Él es el Dios de milagro. Y llegamos a Él diciéndole, Señor, no puedo ni ningún ser humano podría solucionar esto. Necesito un milagro. ¿Sabes qué es lo triste? Que nos cuesta creer cuando Él nos dice que va a ser el milagro. Si vas a Jesús a pedirle que sane a Lázaro, ¿por qué te cuesta trabajo creer cuando Él te dice que lo va a resucitar? Tú siempre ora, porque Él siempre escucha. Y su Espíritu intercede por ti. Y no importa lo imposible, no importa si puede parecer que Dios lo que Él te ha prometido no se puede llevar a cabo. Tu parte es creer, porque ciertamente Él responderá. Ora a Dios que Él responderá. Amén.